Relocalízate. Incrementa tus defensas con un producto de la isla. Zumo de tuno indio Rufina. Consíguelo en Puerto del Rosario, en Víveres Mateo y en la tienda natural. En La Oliva, junto a Correo, en La Oliva Verde. Y para el placer del paladar, mermeladas y mojo picón Rufina. Producto Rufina patrocina del Jable al Malpey.
Ante la pandemia, agárrate a Vida Aloe. Ya puedes conseguir el gel aloe de Fuerteventura para desinfectarte las manos en cualquier farmacia de la isla. Y toma una dosis de espirulina de agua de bueyes de una calidad sensacional. Un producto natural que ayuda a incrementar tus defensas. De venta en herbolarios. Vida Aloe Fuerteventura.
Hoy leeré un poema de la reconocida poeta estadounidense Anne Sexton. Anne Sexton convivió la mitad de su vida, o parte de su vida, con la depresión, pero también convivió con la poesía. Obtuvo el premio Pulitzer de poesía en 1967. A pesar de tener muchos más reconocimientos, eso no le impidió tener un trágico final. El poema se llama Flores y gusanos. Dejen dar a las flores un paseo el lunes para que pueda haber 10 margaritas en un florero azul, con quizás una hormiga roja trepando hacia el centro de oro, un pedazo de campo en mi mesa, cerca de los gusanos que se agitan deslumbrados, moviéndose en el fondo de su viscosidad, moviéndose en lo profundo del abdomen de Dios, moviéndose como aceite en el agua, deslizándose a través de la buena tierra. Las margaritas crecen salvajes como palomitas de maíz. Ellas son la promesa de Dios en el campo. Soy tan feliz de amar las margaritas, así como ustedes de ser amadas y encontrarlas mágicas como un secreto del indolente campo. Si todo el mundo recogiera margaritas, las guerras terminarían, cesaría el frío común, el desempleo terminaría, el mercado monetario se mantendría estable y no habría flotación de ninguna moneda. Escucha, mundo, si te tomaras el tiempo de recoger las flores blancas de corazón cobrizo, todo estaría mejor. Ellas son humildes, son tan buenas como la sal. Si alguien las hubiera llevado diariamente al cuarto de Van Gogh, su oreja se hubiera quedado en su sitio. Me gusta pensar que nadie moriría nunca más si todos creyéramos en las margaritas. Pero los gusanos lo saben mejor, ¿no es cierto? Ellos se deslizan en el oído del cadáver, escuchando sus grandes suspiros.
Saben ustedes que cada semana abrimos del Jable al Malpey con pura cuenca Roy. Y al otro lado del teléfono tenemos ya a Sofía Menéndez. Buenos días, Sofía.
Buenos días, Marusa. ¿Cómo llamas aquí a las margaritas?
Pues margaritas, ¿no?
No.
¿Pajito? No me gusta. No, me gusta. No, pero a mí no me gusta el nombre de pajito. Me gusta margarita.
Vale, pues entonces la dejamos como en el poema de que acaba de leer Pura Cuenca Roy.
¿Qué tal?
Nuestra corresponsal.
¿Cómo está?
De ciencia y cultura.
¿Cómo está, Sofía?
Bueno, un poco harta, pero bien.
Bueno.
Bien, no me puedo quejar.
Bueno.
La verdad es que son muchos días y yo a mí misma me pongo más límites de salida que los que deja la propia administración.
Pues vete pensándotelo, Sofía, ir ampliando un poquito más esa libertad, porque no sé yo cómo estará la cosa en invierno, ya te digo.
Joder, es que da miedo, ¿eh?
Oh.
La verdad es que no sabe uno a qué atenerse.
Efectivamente.
Pero el bicho está por ahí, ¿eh?
Sí, claro.
Ya lo sabemos.
Sí, ya lo sabemos y lo recordamos siempre que podemos aquí en la radio, que hay que, aunque no haya ningún positivo, en COVID-19 en la isla de Fuerteventura, hay que ser consciente que, como dice Sofía, el bicho anda por ahí y que no lo podemos ver. De ahí la seriedad de la situación. Y bueno, pues mantener los 2 metros de distancia de seguridad, el lavado continuo de las manos, no lo olviden, el uso de la mascarilla siempre que sea necesario. En fin, Sofía, la protección, y nos autorregulamos nosotros mismos, que nadie mejor que nosotros para cuidarnos, ¿no?
Sí, pero hay que tener en cuenta que sobre todo hay que ser muy respetuoso, y claro, sobre todo con las personas mayores.
Exacto.
Yo muchas veces, bueno, pues voy a visitar a Antonio con esos 2 metros sin mascarilla y le pido a la gente que haga lo mismo. Con la gente mayor no se puede jugar.
Uh-huh. Bueno, hay que tenerlo presente, Sofía, y esperemos que todos cuidemos a los mayores, y que no veamos situaciones, o que no veamos situaciones como las que hemos pasado de aquí hacia atrás, donde más de 20.000 personas han perdido la vida en las residencias, y estamos hablando de nuestros abuelos, de los padres, en fin. Bueno, uh-huh. Vamos a cambiar, si te parece. Bueno, yo no sé si implica cambio la siguiente conversación que vamos a escuchar. La entrevista es que realizaba a una señora que se llama María Eugenia Rodríguez Palop, ¿no, Sofía?
Sí, es diputada del Parlamento Europeo, miembro de Izquierda Unitaria Europea e Izquierda Verde Nórdica. Es profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid, y es una de las personas que más sabe de los nuevos derechos, y por eso, entre otras cosas, la llamábamos. Bueno, además de ser la vicepresidenta de la Comisión de Igualdad de la Eurocámara, o sea que, tela. Vamos a escucharla, si te parece, y luego ya comentamos.
Bueno, pues estamos con María Eugenia Rodríguez Palop. Ella es eurodiputada, y bueno, primero decirte que muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, y sobre todo porque nosotros somos un grupo de radio pequeñito pero potente, y hacemos un programa que se llama Del Jable al Malpey, y es un programa de radio que se inició el día que cayeron las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del 2011, y desde entonces busca un poco pues lo que haces tú realmente, ¿no?, que es el bien común. Y desde mi punto de vista, de tu trayectoria, tú eres eurodiputada, de ahora mismo miembro de Izquierda Unitaria Europea y Izquierda Verde Nórdica, ¿no? Fuiste cabeza de lista de Podemos y eres profesora de Filosofía de Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid.
Además,
especializada en derechos humanos, y es por eso que principalmente te llamamos. Bueno, y vicepresidenta de la Comisión de Igualdad de la Eurocámara, ¿no es así?
Así es, sí.
Bueno, queremos preguntarte por pues este último año, ¿qué balance haces? Y luego ya entramos en la pandemia.
Pues a ver, es difícil hacer un balance homogéneo, me explico. Yo, bueno, me presenté, por decirlo de alguna forma, en el Parlamento Europeo sin saber mucho de lo que era el ejercicio de la política y sin saber nada de cómo funcionaba el Parlamento. Los primeros meses fueron muy difíciles porque yo soy independiente, me presenté, como dices, como cabeza de lista de Unidas Podemos, que era una confluencia que aglutinaba Podemos, Izquierda Unida y Cataluña en Común, entre otros grupos, y bueno, no tenía ningún equipo conformado, y claro, lanzarse a un mundo como el Parlamento, tan burocrático, tan complejo, sin ir acompañada, pues que fue costoso, ¿no? Tardé en montar mi equipo, ahora tengo pues a una gente maravillosa trabajando conmigo, pero claro, me pareció todo difícil, vamos, difícil, un Everest ahí considerable, ¿no? Y bueno, entré por suerte en la Comisión de Mujeres yo estuve trabajando siempre derechos humanos, estoy especializada en derecho al medio ambiente, hice mi tesis doctoral sobre los llamados nuevos derechos que giran alrededor, sobre todo, como decías, del bien común, y además he trabajado mucho derechos de las mujeres. Entonces tuve la suerte de entrar en la Comisión de Mujeres como vicepresidenta primera, lo que me llenó de alegría. Desde ahí hemos hecho muchísimas cosas, y después entré en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, que bueno, trata sobre todo el pilar social de la Unión Europea, y finalmente ahora con la salida de los ingleses, bueno, de Reino Unido, de la Unión Europea por el Brexit, pues he entrado en la Comisión de Agricultura, que también es una comisión muy activa y muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, he ido poco a poco poniéndome, digamos, las pilas, ¿no?, y entrando en el trabajo. La evaluación que puedo hacer es muy positiva. Mira, para mí ha sido como trabajar en los temas en los que he venido trabajando siempre en la universidad, pero hacerlo ahora desde una plataforma que es un gran altavoz, ¿no?, con el que puedes llegar pues a 27 estados, muchísimas lenguas, con muchísimos intereses, con una enorme pluralidad y bueno, con un nivel de impacto pues infinitamente superior, ¿no?, pues al que tenía cuando me dejaba los ojos literalmente, ¿no?, trabajando en mis libros, en mis artículos, investigando y demás. Yo soy una universitaria feliz, he sido siempre una profesora feliz y me encanta dar clases e investigar, pero es verdad que esto es como si me hubieran dado un IMAX de Magí, ¿no?, enorme, con un equipo fabuloso y con 5 años por delante. Una de las cosas más bonitas de la Unión Europea es saber que no va a haber elecciones en 5 años y que por lo tanto puedes elaborar un proyecto a medio plazo. Algo que ahora en política es casi un privilegio, ¿no? Porque es todo tan voluble, ¿no?, tan cambiante, y estamos tan acosados que uno no sabe, bueno, no tiene casi mentalidad de medio plazo, no sabe qué va a pasar dentro de 5 meses, dentro de 6, ¿no? Y así es muy difícil trabajar, ¿no? Sobre todo si trabaja una desde una perspectiva de derechos, que es la mía, ¿no? Entonces, mi evaluación respecto del trabajo es muy positiva. Y respecto del Parlamento, te diré que vistas las demás instituciones que forman parte de la Unión Europea, el Parlamento es la institución más progresista. O sea, no solamente es la única representativa en términos democráticos, sino que además es la que está, digamos, trabajando más por solucionar los problemas de la gente y tiene una visión más cohesionada de la Unión. O sea, dentro del Parlamento hay grupos de extrema derecha que son eurófobos o bueno, hay de todo, ¿no? Pero somos mayoritarios, somos una mayoría los que estamos trabajando contrarreloj muchas veces y contra la Comisión muchas veces y sobre todo contra el Consejo Europeo muchas veces, para, bueno, pues para pensar en términos de necesidades reales. Entonces yo he sido siempre eurocrítica, sigo siendo eurocrítica porque la Unión Europea, pues ya sabemos también lo que es, no es solo el Parlamento, ¿no? Es también una comisión muy conservadora, es un Consejo Europeo pues con estados que son dinamitadores de derechos en muchos casos. Europa está dividida en un norte, en un sur, en un este, en un oeste. Hay un norte que es austeritario y hay un este que es autoritario, ¿no? Uh-huh. Y por tanto no es que una tenga que ser una euroentusiasta, ¿no? Pero sí tengo, fíjate, más esperanzas ahora puestas en la Unión Europea de las que tenía cuando trabajaba en la universidad, con lo que la evaluación es positiva.
Mira, y ahora mismo, ¿qué piensas de bueno, en qué papel está jugando con el tema de la pandemia y qué resultados crees que va a tener?
Mira, el Parlamento, perdona.
No, vuestra, me imagino que estáis negociando o a vosotros no os toca eso.
Sí. No, nosotros tenemos que negociar todo y tenemos que aprobar todo. No tenemos iniciativa legislativa, a diferencia del resto de parlamentos en el mundo, ¿no?, que son parlamentos estatales, pero tampoco se puede ostracitar al Parlamento ni marginarlo por completo, porque todo tiene que pasar por ahí, ¿no? El Parlamento ha tenido una posición respecto de la pandemia que ha sido también muy positiva. Ya cuando se estaba negociando el presupuesto de la Unión Europea, antes de que nos llegara el coronavirus, el Parlamento era el que apostaba por un incremento del presupuesto mayor, ¿no? Y durante la pandemia, pues ha sido el que ha elaborado 2 resoluciones instando a la Comisión pues a poner en circulación el dinero y el presupuesto y los recursos que la mayor parte de los estados, especialmente afectados por la pandemia, necesitan, ¿no? Entonces, el papel del Parlamento ha sido muy positivo en la gestión de la pandemia. Ahora, por ejemplo, pues respecto de cada una de las comisiones en las que trabajamos, pues tenemos que seguir aterrizando esas resoluciones de carácter más general. Por ejemplo, ahora mismo pues sabemos que la PAC, la Política Agrícola Común, va a sufrir un recorte, ¿no? Bueno, pues desde el Parlamento tenemos que pelear para que ese recorte no se ejecute o para que ese recorte sea menor. Sabemos también que hay una propuesta de Europa Verde. Bueno, tenemos que pelear desde las comisiones en el Parlamento, que no solamente son las de Medio Ambiente, en este caso se llama ENVI, sino también la Comisión, por ejemplo, de Agricultura, para que esa Europa Verde, bueno, pues nos la tomemos en serio, para que los objetivos medioambientales no se relajen, para, o sea, que después, más allá de las resoluciones generales, en las comisiones concretas tenemos que pelear para que eso se aterrice, y eso es continuo. Mañana...
Sí, vais a conseguir, porque, por ejemplo, Canarias, te pongo ejemplos, ¿no? Pues se ha invertido dinero de desarrollo en Canarias de la Unión Europea, pues principalmente, por ejemplo, para hacer campos de golf, hoteles, claro, que luego se han declarado ilegales. Estamos viendo cómo autovías y carreteras que son una locura y que impactan medioambientalmente de una forma impresionante. Puertos como el de Granadilla, que no entra un solo barco, prácticamente no se utiliza y se han gastado millones y millones de euros, ¿no? ¿Cómo el dinero que venga para esto de, vamos, para la, recuperar toda la situación de la pandemia, pues cómo se va a conseguir que no nos entierre más medioambientalmente?
Mira, hay algunos, como el Partido Popular, por ejemplo, que, y lo digo porque en Madrid está sucediendo en Andalucía, está sucediendo en Murcia, hay algunos que creen que el dinero que va a venir de la Unión Europea va a venir, como en esas épocas de las que tú hablas, ¿no?, directamente para poderse invertir en grandes infraestructuras megalómanas, con ciudades atestadas de edificios que no sirven para nada, de rotondas y de, como tú indicas, pues de puertos o aeropuertos, como hemos tenido también en Badajoz o en muchos otros lugares, que han sido simplemente pues una aberraciones, productos claramente o resultados de prácticas corruptas. Eso es así, y algunos piensan todavía o sueñan todavía con que eso es recuperable y que vamos a volver de nuevo pues a los años 80. De hecho, ya se están relajando las exigencias medioambientales, pues como te decía, en Madrid, en Murcia, en algunos otros sitios, ya se está hablando. Aquí, por ejemplo, Ayuso ya habla pues de la ley del suelo, de volver a de nuevo pues a la construcción, ¿no? Esto es un error absoluto, porque Europa no está para nada en esa línea. La idea de la transición socioecológica como una transición además justa, el hecho de que se esté diseñando una Europa verde, es muy serio, y hay países, especialmente los países del norte, que se lo quieren tomar más en serio todavía, ¿no? Ese dinero no va a venir, digamos, sin condiciones, como se piensan algunos, sino que va a venir claramente orientado a ciertas apuestas. Y en el caso, por ejemplo, de la agricultura, lo estamos viendo. Toda la estrategia que se ha diseñado ahora de lo que llamamos de la granja a la mesa, esa es una estrategia, bueno, pues que lo que intenta es fomentar la soberanía alimentaria, fomentar el comercio de proximidad, fomentar una agricultura sostenible, fomentar la producción agroecológica. Se acabaron los pesticidas, incluso se está atacando a la propia industria cárnica. Esto, lo que quiero decir es que las estrategias que se están diseñando y que se están discutiendo en este momento en la Unión Europea tienen una orientación muy determinada y son claramente estrategias del siglo XXI, no estrategias aberrantes de finales del siglo XX como las que hemos vivido en España. Y en buena parte la desconfianza que nosotros generamos en países del norte, independientemente de que yo no estoy de acuerdo con la descalificación que hemos sufrido los españoles y los italianos, especialmente ahora con esta emergencia sanitaria, pero es cierto que la desconfianza que generamos tiene mucho que ver con el mal uso que se han hecho muchas veces de los fondos de la Unión Europea, ¿no? Como tú estás señalando. Eso no, desde luego, si de la Unión Europea depende, no va a volver a suceder más. Otra cosa es que, evidentemente, si seguimos votando gobiernos corruptos, políticos corruptos y personas que tienen otras prioridades, bueno, pues eso no se vaya a desviar. Eso se puede desviar porque ese dinero pasa de mano en mano y tiene muchos intermediarios. Pero desde la Unión Europea me parece que la orientación está meridianamente clara.
Uh-huh. Tu último libro es Revolución Feminista, Políticas de lo Común frente a la Extrema Derecha. ¿Lo has podido llevar a cabo en esa vicepresidencia de la Comisión de Igualdad?
Pues mira, lo que he comprobado es que el diagnóstico era acertado. Eso sí te lo puedo decir, porque buena parte de los partidos de extrema derecha se han personado en la Comisión de Igualdad y de Mujeres con prácticas y orientaciones abiertamente antifeministas, y uno de los caballos de batalla que todavía hoy están instalados en la Unión Europea es la lucha por los derechos sexuales y reproductivos. No todo el mundo sabe que el Convenio de Estambul, que bueno, para nosotros es casi un marco irrenunciable, ¿no? Pues la Unión Europea como tal aún no lo ha ratificado, porque hay 6-7 países en la Unión Europea que no lo han ratificado, y no se ha ratificado porque se hace una apuesta por los derechos sexuales y reproductivos. Sigue habiendo una Europa muy conservadora, una Europa natalista, una Europa, bueno, que quiere que la mujer cumpla con un rol convencional de madre y esposa, y ese forcejeo está ahí. Y está representado fundamentalmente por los grupos de extrema derecha. Si uno piensa, por ejemplo, en el intento ahora mismo en Polonia, en plena crisis, de recortar derechos sexuales y reproductivos y de volver, bueno, pues a prohibir el aborto para casos de malformación fetal, por ejemplo, bueno, pues ya ve un ejemplo, ¿no?, de lo que estamos hablando. Si uno piensa, por ejemplo, en Hungría, donde Orbán se ha autoarrogado pues poderes plenipotenciarios, ¿no?, para restringir todo tipo de libertades y ha perseguido abiertamente al colectivo LGTBIQ, bueno, pues también lo vemos, ¿no? Es decir, los partidos de extrema derecha han hecho del antifeminismo un eje central de su política, ¿no? Y en este sentido, el feminismo, bueno, ¿por qué somos peligrosas las mujeres? Porque el feminismo plantea, bueno, pues una orientación social en términos de cuidado, una orientación que tiene que ver con un Estado potente, con un sector público potente, pero no en términos represivos, sino en términos cuidadores. Y como somos la otra cara de la moneda, lo que queremos es justo lo contrario de lo que quieren ellos, pues directamente han convertido a las mujeres feministas en objeto de todo tipo de ataques y de agresiones, ¿no? Y eso se está viendo en España, pero se ve en Europa continuamente.
Y no quiero ocuparte más tiempo, pero sí que nos explicaras un poco, pues si vamos a salir mejores de la pandemia, y que nos expliques si es necesario, pues esos derechos, esos nuevos derechos humanos. ¿Puedes explicarnos en qué consisten y si van a ser factibles, reales?
Mira, los nuevos derechos humanos, que cuando yo los empecé a trabajar eran, bueno, completamente marginales, hoy son esenciales, porque todos esos nuevos derechos, que giran sobre todo alrededor de la cuestión ambiental, todos esos nuevos derechos vienen a reivindicar el bien común, básicamente que haya no solamente un incremento del sector público, en términos, digamos, de instituciones, ¿no?, de gestión institucional de lo común, sino también del sector comunitario, que no es lo mismo, y que bueno, todo lo que compartimos, todo lo que nos hace iguales, todas las redes, los vínculos que tenemos, tienen que ver con las vulnerabilidades que también compartimos y las necesidades que tenemos insatisfechas, que son materiales y que son afectivas. Por eso, los grandes reivindicadores de estos nuevos derechos, pues era el movimiento ecologista, era la tercera ola del feminismo, más vinculada al ecofeminismo o al feminismo de la ética del cuidado, el pacifismo, el ecopacifismo. Básicamente, bueno, lo que ponían en el centro, como te digo, pues es esa vulnerabilidad compartida y esa necesidad, bueno, de rescatar todo lo común, ¿no? Y esto es algo que la pandemia ha puesto claramente de manifiesto. Si hay algo que debería salir reforzado, que no sé si tendremos esa suerte, pero que debería salir reforzado de esta experiencia, es precisamente la idea de la comunidad, ¿no? Y bueno, ha habido de todo, vamos a seguir viendo de todo. Estamos en unas ambivalencias también grandes, ¿no? Uh-huh. Vemos a esos vecinos que ayudan a otros vecinos, esas redes vecinales y barriales que se han articulado en este tiempo, que son fabulosas, y hemos visto también, bueno, pues los vecinos soldados y los de las cacerolas, siguiendo, qué sé yo, que todos saliéramos a la calle a oponernos, pues, al gobierno, sea lo que sea el gobierno y diga lo que diga el gobierno, ¿no? Es decir, que estamos en esas ambivalencias, pero yo espero que los que salgan reforzados sean precisamente los que han articulado esas redes vecinales y esas redes barriales, los que han puesto en el centro pues la actividad de cuidados que nos han ofrecido los sanitarios, las sanitarias, y que fundamentalmente además han recaído sobre las mujeres, ¿no? Si algo tenemos claro hoy es que podemos vivir sin brokers y sin banqueros, pero no podemos vivir sin una cajera en un supermercado, sin una empleada de hogar, sin una persona que limpia o sin una persona que nos cura y que nos cuida cuando estamos enfermos, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que no se nos puede olvidar cuando salgamos de esta, ¿no?
Sí, pero es esa nueva realidad, pero conseguiremos, por ejemplo, todos los paraísos fiscales que tiene la Unión Europea, ¿se van a poder frenar o lo ves, no eres optimista en ese sentido? Porque mientras esa economía financiera esté ahí y nos mande, pues va a ser muy complicado que esos derechos, esos nuevos derechos, pues puedan salir para adelante, ¿no?
Evidentemente, en la cuestión de los paraísos fiscales es una cuestión que no está resuelta. Holanda, por ejemplo, es un gran paraíso fiscal en realidad. Bueno, nos hace dumping fiscal o competencia desleal, según se quiera. Y es uno de los países, ¿no?, que hoy está liderando el frente de los llamados países frugales, ¿no? Intentando además dar lecciones pues a españoles, italianos y países del sur, ¿no? Evidentemente los paraísos fiscales están instalados dentro de la propia Unión Europea y esto es una cosa pues terriblemente problemática. Como algo positivo puedo decir que han sido muchas las voces también dentro de la Unión Europea que han dicho ayudas públicas a las empresas, fenomenal, siempre y cuando no repartan dividendos y no tengan filiales en paraísos fiscales. Esto lo ha hecho, por ejemplo, Dinamarca. Aquí lo ha exigido el Ministerio de Trabajo y es algo que se está debatiendo en qué medida las ayudas que van a venir de la Unión Europea se tienen que destinar pues a empresas que tienen filiales en paraísos fiscales y demás, ¿no? O sea, que es una cuestión que es ya una evidencia, pero que en la medida en que está instalado en el propio corazón de la Unión Europea y liderado por países dentro de la Unión Europea, como la propia Irlanda o Luxemburgo, no voy a decir que Irlanda o Luxemburgo sean paraísos fiscales, pero sí hay un problema fiscal en la Unión Europea de falta de homogeneidad que hace, bueno, que tengamos después problemas de recaudación, ¿no? Entonces, esto yo creo que es una evidencia, a la vez un gran caballo de batalla y a la vez, bueno, pues están poniendo también sobre la mesa estas voces que lo han denunciado, e incluso algunos países, como te digo, en el caso de Dinamarca, que han dado pasos adelante en esta dirección. Estamos en un momento difícil, con muchas ambivalencias. Es difícil prever qué va a pasar porque básicamente estamos disputando todavía el terreno y el relato, ¿no? Y lo importante, bueno, pues es no desfallecer. En realidad tenemos que seguir ahí porque es que nos va la vida en ello. La nuestra es la de muchos de nuestros congéneres y muchos de nuestros hijos y nietos, ¿no? Entonces tenemos que seguir peleando para que en efecto pues esa Europa de evasión fiscal desaparezca y que bueno haya más solidaridad, haya más cohesión, en realidad de aquí o salimos todos juntos o no saldrá nadie. También la idea, la cosa ilusa de pensar que hay países superiores a otros países, que algunos se van a salvar de esto, no tiene tampoco ningún futuro, ¿no? Eso antes o después se darán cuenta.
Pues María Eugenia, la verdad es que un honor y muchísimas gracias por este ratito. Y
pues ya han escuchado ustedes, entre otras muchas cosas, la invitada a este espacio de ecología del Jable al Malpey, que ha charlado con Sofía Menéndez, María Eugenia Rodríguez Palop, diputada del Parlamento Europeo, miembro de Izquierda Unitaria Europea e Izquierda Verde Nórdica. Dice que el presupuesto que vendrá destinado a España tendrá un control muy distinto de toda esa economía que nos ha llegado en anteriores ocasiones. Sofía.
Pues sí, eso esperamos, porque ya sabes cómo están las cosas, ¿no? Que principalmente hemos dedicado un montón de dinero, pues, para hacer, por ejemplo, los hoteles del sur de Lanzarote, en Playa Blanca, que luego se han demostrado ilegales y que llevaban fondos FEDER. Y qué decir en campos de golf en Fuerteventura, hoteles también que ahí han conseguido partidas para desarrollo, vamos, una auténtica locura. Y las autovías y todo el tema del asfaltado, que yo quiero decir y explicar que la tierra respira. Y la tierra respira, y si le pones asfalto no va a respirar. Y una de las cosas que el cambio climático nos está diciendo, los cambios globales, es la cantidad de suelo en el planeta que se está destruyendo. O sea, que le pones por encima, como si te pusieran una piedra encima, vamos, que no puedes respirar. Y eso es lo que está pasando. Y escuchando un poco a nuestros políticos y viendo lo que votan, porque uno de los temas curiosos que han llevado, por ejemplo, en el pleno de esta semana, que temas ambientales, por ejemplo, el tema de lobos, o sea, la capacidad de carga de lobos, cuando realmente el estudio que se hizo de capacidad de carga, porque yo estoy en el Patronato de Espacios Naturales, era deficiente y se llevó a debatir con las universidades, cosa que nunca ha pasado. O sea, las universidades están a la espera de tomar decisiones, o sea, que haya una reunión para decir, oye, esto no puede seguir así, ¿no? Entonces, porque el estudio que se hizo de capacidad de carga, en cierta forma y presuntamente estaba copiado de la capacidad de carga de la isla de Ecuador, de Galápagos, y había unas situaciones aberrantes, vamos, en esa capacidad de carga. Y era simplemente para incrementar las visitas, porque antes no había water taxis y ahora hay water taxis y quieren meter más visitantes. Esa es la única excusa, ¿no? Hasta... Y luego...
¿Sofía?
Sí, que luego también están situaciones como las cepas. O sea, si todavía no nos hemos dado cuenta que lo más importante es nuestro ecosistema y nuestro planeta. Y entonces resulta que el Ayuntamiento de La Oliva y el propio Cabildo está en contra de ampliar cepas en La Caldereta y en Vallebrón. Y lo amplían porque han cometido un auténtico desastre, que es la cepa de Majanicho. Entonces se van a Europa e intercambian cromos y entonces dicen, bueno, pues no nos pongas multa y vamos a ampliar nosotros otras cepas, vamos a intentar pues resolver el daño que hemos causado. Y entonces ahora hacen los estudios, en teoría los científicos plantean ampliar unas cepas y resulta que ahora todos no. Y cuando, como ha dicho esta señora eurodiputada, me parece a mí que el que viva en una cepa va a conseguir fondos. El que no viva en una cepa no va a conseguir fondos. Eso es un poco lo que yo he entendido de esta conversación, que hay que cambiar un poco la mentalidad, y creo que en Fuerteventura la mentalidad sigue por el cemento. No sé tu opinión.
No hay un modelo, Sofía, que no sea el que tenemos, por lo que vemos, ¿no? No, aquello de hay que cambiar, hay que diversificar, hay que hacer lo posible porque la gente pueda vivir de otra actividad y no ponerlo todo en un mismo cesto, pues de momento no lo ven, ¿no?
Efectivamente, pero bueno, yo, por ejemplo, es una cosa que no entiendo. Tienes la posibilidad ahora de desescalar, por así decirlo, o sea, de crecer en turismo, que has metido demasiados turistas en esta isla, ¿no? La capacidad de carga ha sobrepasado todo, ¿no? En temas de agua, territorio, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que ahora tienes la posibilidad de replantear las fichas del ajedrez y sigues en la misma película de decir, el Oliva Beach ahí sigue, vamos a restaurarlo, vamos a incrementar 15 apartamentos. Hombre, por Dios, ¿estamos locos o qué? Bueno, ya me callo, querida Maru.
Sí, porque está al otro lado del teléfono Miguel Ángel Nieto, Sofía.
Ay, Miguel Ángel, que me he encendido y no te dejo hablar.
Bueno. Hola, muy buenas a
buenos
todos,
días.
Todas.
Buenos días, Miguel Ángel Nieto es periodista, realizador y escritor. Adelante, Sofía.
Vamos a escuchar primero un primer corte que tiene por ahí Iván. Gracias por tu labor, ¿eh?
Gracias a vosotras.
Cuando estalló la primavera de 2020, el mundo entero estaba ya confinado en sus casas para intentar contener la primera y gran mortífera pandemia del siglo XXI. Al término de la primavera, la esquina rota mostraba su salvajada, en torno a 500.000 de muertos en todo el mundo y unos 6 millones de contagiados por la COVID-19. Pero esa esquina rota no detuvo la explosión de la naturaleza. Desapareció el ruido en todo el mundo, desapareció la codicia y el egoísmo. Los aplausos en los balcones nos hicieron mejores, más solidarios, más vecinos. En las grietas del asfalto surgieron flores y plantas, los pájaros recuperaron los espacios urbanos, reaparecieron los insectos, los árboles se desmelenaron de alegría.
Pues hemos querido poner el inicio, la entrada, de un regalo que nos ha hecho Miguel Ángel Nieto, que como sabéis es realizador, periodista y escritor, pero que además hace unos documentales que son una maravilla. Y en esta pandemia nos ha regalado pues este tesoro. Yo lo llamo, es como una aspirina realmente, que te quita un poquito el dolor de cabeza. Del bochornoso situación en que vivimos, primavera con una esquina rota. Cuéntanos cómo has hecho este trabajo, Miguel, y cómo al final, pues el resultado. Luego vamos a escuchar más cositas, más píldoras de este, para que nos des tu opinión. Y bueno, cuéntanoslo.
Bueno, mira, Primavera con una esquina rota es un título, es el título de un libro de Mario Benedetti, que no tiene nada que ver con la primavera, sino con ese rato, ese momento en la vida en el que se nos rompe un trozo de algo porque alguien muere, porque hay un desamor, porque... Y entonces yo elegí este título porque entendía que a pesar de esta celebración que merecía el planeta por el resurgir, por el respiro que le hemos dado en este confinamiento, había también que recordar a toda la gente que hemos dejado en el camino por este coronavirus, ¿no? Ellos son la esquina rota, ¿no? Y deben estar presentes desde el título hasta el final, ¿no? Y el proyecto surgió de una forma un poco por una necesidad de creación, es decir, que los que trabajamos en el mundo este del periodismo, a medias entre el periodismo y la creación, la realización, pues obviamente confinados no hacemos nada, ¿no? Yo durante el confinamiento puse en abierto todos los documentales míos para que la gente pudiera ver algo distinto al coronavirus que nos invadía, y un día hablando con Rosa Martín Tristán, pues se nos ocurrió la idea de hacer un vídeo conmemorativo de este inmenso silencio que hemos vivido, sobre todo en las grandes ciudades, y de este resurgir de la primavera, pero en lugar de que fuera algo nuestro, queríamos que fuera un trabajo colectivo. Entonces se nos ocurrió escribir a todos los amigos y amigas del mundo que tenemos, pues por nuestro oficio nos movemos mucho y tenemos amigos por todas partes, y les pedimos fotos, vídeos, en fin, cualquier cosa que les sorprendiera en los ratitos esos que nos dejaban salir de casa, cualquier cosa que les sorprendiera, ¿no? Entonces recibimos vídeos como de 20 países, más de 20 países, desde Irán hasta Argentina, hasta Estados Unidos, hasta Japón, hasta Alemania, Francia, en fin, un montón de sitios, y con eso decidimos hacer un homenaje al planeta, por un lado, a los chicos que vienen detrás de nosotros, por otro, que son los que tienen que tomar el relevo, y a toda esa esquina rota que hemos dejado por el camino y que son ya más de 6 millones de contagiados en el mundo, ¿no? Y la forma que se nos ocurría de celebrarlo era poniendo la voz y poniendo en voz a poetas y a escritores que ya nos habían advertido muchos años antes de todo esto, que ya lo tenían presente en su poesía, ¿no? Y ese, Miguel, es un poco el resultado, 10 minutos de vídeo delicioso, según dice todo el mundo, y que además decidimos regalarlo a sus autores, es decir, a todo el mundo, a los que finalmente mandaron fotos, a los que no pudieron, a los que les hubiera gustado, y ahí está, con más de 3.000, 4.000 visitas en las redes sociales, ¿no?
Miguel, me gustaría ponerte otro corte, sobre todo sí, porque sé que es amigo tuyo, bueno, que se fue hace unos años, pero que a todos nos emocionaba y siempre estábamos pendientes de qué libros sacaba.
Galeano, ¿no?
Sí, vamos a poner ese corte y luego seguimos hablando.
Gracias. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés, y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios: amarás a la naturaleza de la que formas parte.
Miguel,
dime.
Amarás a la naturaleza de la que formas parte. Bueno, yo creo que es una de las principales, bueno, el principal problema que tenemos en esta civilización, que creemos que no somos parte de la naturaleza, ¿verdad?
Sí, yo creo que entendemos que la naturaleza es simplemente una especie de atrezo, de decorado que nos han puesto para que vivamos, pero a la que no prestamos atención ni cuidamos. Simplemente hay que salir al campo, a las playas, y ver las colillas tiradas, los papeles tirados, los plásticos. Mira, Sofía, en Fuerteventura, que tú sabes que lo conozco muy bien, y aprovecho para saludar a mi segunda patria, estáis más acostumbrados al silencio, por ejemplo, que es algo que a nosotros nos sorprendió tremendamente, ¿no? El silencio en la ciudad, ¿no? Aquí es increíble, es decir, de repente, esta es una ciudad llena de contaminación acústica, con aviones pasando, con autobuses, con coches, aquel silencio que hubo ya se nos ha olvidado. Es decir, a mí me preguntaban en Radio Nacional hace un mes que cómo sería el día después, y yo le dije, va a ser exactamente igual, por desgracia. Es decir, cuando nos den carta libre para salir, lo primero que vamos a hacer es coger los coches, volver a llenar las calles, tirar papeles. De hecho, estamos tirando mascarillas y guantes sin ninguna vergüenza, ¿no? Es decir, yo estoy casi seguro de que en un mes o como mucho dos, en Madrid se declarará un estado de emergencia por la contaminación, cuando hemos estado tres meses sin la boina famosa, sin contaminación, sin polvo. Yo he vivido tres meses en mi casa con las ventanas abiertas y no entraba una mota de polvo, pero entraban las abejas, entraban los insectos, se oía a los vecinos. Todo eso de repente en 10 días ha desaparecido. Entiendo que desde Fuerteventura es más complicado, porque Fuerteventura es una isla sigilosa, silenciosa en cierto modo, excepto ciertos núcleos urbanos, ¿no? Pero donde estáis más acostumbrados a esos ruidos que hace la naturaleza y que forman parte de nosotros, ¿no? Aquí la olvidamos enseguida, ¿no? En realidad el problema, yo creo, es que en muy poco tiempo vamos a olvidar todo lo que podríamos haber aprendido. Por eso este vídeo no deja de ser un mensaje a la deriva, encerrado en una botella para que dure en el tiempo, porque alguien algún día en la playa recogerá esa botella, abrirá el corcho y dirá, joder, qué lástima que no hubieran aprendido aquellos la falta que nos hacía la naturaleza, ¿no? Y Eduardo, por ejemplo, Galeano, fue una persona en ese sentido bastante visionaria, como lo fueron Mario Benedetti, como lo fueron muchos escritores, Vallejo, Pasolini, que también figura en el vídeo, ¿no? O sea, la naturaleza, si nosotros somos naturaleza, nosotros solo somos una especie más de los millones de especies que hay viviendo en el planeta. Y parece que lo que hemos hecho de este mundo es un decorado donde hemos asfaltado la mitad del planeta y hemos esquilmado los bosques, ensuciado los mares, y todavía queremos vivir mejor. Es que no cabe en ninguna cabeza, ¿no? O sea, la Tierra, el planeta, la naturaleza se revela tan pronto como puede, y el día que se revela no distingue de especies. Le dan igual los mosquitos que los humanos, que los gorilas, ¿no? Y ese día el zapatazo que nos venga va a ser enorme, ¿no? Por eso yo creo que el mensaje es un mensaje en el tiempo, es un mensaje encapsulado, en cierto modo, y es un mensaje dirigido sobre todo a mis hijos, a los vuestros, a los chavales, a los que tenemos que ayudar. La gente que no vamos a poder disfrutar de ese mundo mejor, tenemos que ayudarles a que el planeta sea mejor, a que aprendamos a cuidarlo, a que sea un mandamiento más, como dice Galeano ahí, ¿no?
Miguel, vamos a escuchar otro corte que he seleccionado, y luego seguimos comentando, porque, bueno, después de este corte yo creo que, claro, en cierta forma el seguimiento de tu vídeo es realmente impresionante, porque lo tratas todo, pero vamos a escucharte.
La peste procede del exceso. Es en sí misma un exceso e ignora la contención.
No deben nunca, pero nunca, acostumbrarse a ver a los hombres morir como moscas.
Llegará el día en que no soportarán la ciudad llena de moribundos, el gentío dando vueltas en las calles recalentadas y polvorientas, los gritos, la angustia sin futuro. Llegará el día en que querrán gritar de asco ante el miedo y el dolor de todos.
Miguel,
dime.
Un poco en ese otro lado oscuro de lo que también ha aparecido, en un principio vimos la solidaridad, luego hemos visto también esas redes vecinales ayudando y haciendo repartición de alimentos, pero también hemos visto esos vecinos soldados que decía nuestra anterior invitada, hablaba de vecinos soldados de cacerolada. ¿Cómo estás viviendo en Madrid? Porque además tú vives cerca del barrio de Salamanca. Cuéntanos un poco qué opinas y qué piensas de esta situación.
Bueno, aquí en el barrio mío lo que se dice es que para poder bajar tranquilamente sin que la policía te multe o te llame la atención, solo tienes que envolverte en una bandera y salir a la calle. En fin, desde mi punto de vista ha sido bastante tremendo. Yo de todas maneras soy de los que opina que, porque me siento profundamente demócrata, que a todo tipo de ideologías hay que darle su vía de expresión. Es decir, cuando no hay una vía de expresión pública, lo que se convierte es en bandidaje y se convierte casi en terrorismo, ¿no? Como está pasando en cierto modo en Estados Unidos, ¿no? Con la policía. Entonces, a mí no me molesta en absoluto. Bueno, me molestan las cacerolas porque es que hacen mucho ruido. Es decir, en mi barrio se oía a una única persona en una calle tocando la cacerola media hora y parecía que había 200 y en realidad solo había un viejecito ahí tocando la cacerola, ¿no? Es decir, no son tantos ni deberían asustarnos especialmente. Al revés, o sea, que se expresen. Yo lo único, pues si fuera un ministro de Medio Ambiente, lo que diría es, por favor, reduzcan las cacerolas a 10 minutos, pero no estén media hora tocando cacerolazos, ¿no? Por otro lado, pues hay un elemento que es tristísimo y es que se apoderen de un símbolo que es de todos, que es la bandera, ¿no? Entonces, bueno, pues ver que una determinada parte de la sociedad o de la ideología de esta sociedad se apropia de símbolos que son comunes y que son de todos, pues es tristísimo, ¿no? Pues yo que soy un negacionista de las banderas y de las fronteras, pues me sienta muy mal, ¿no? Pero, como te digo, salvando eso, lo que yo he visto y he fotografiado y he grabado, además, y estaban muy contentos, además de que les grababa, porque les metía la cámara en las narices, ¿no? Y se ponían muy contentos como pensando, este nos va a sacar en las redes sociales y tal. Y en el vídeo lo que sale son un grupo de ultras muy nazis, golpeando los contenedores, ¿no?, para hacer ruido, ¿no? Pero eran un grupo minúsculo, el resto de la gente estaba realmente manifestándose de forma pacífica, eso sí, sin respetar las distancias de seguridad, y en ningún caso que yo haya visto, exceptuando el parón que hubo de tráfico en Madrid, en ningún caso pasaban de las 200 personas o de las 100 personas.
Está claro que la transición, no sé si desde tu punto de vista es que no se cerró bien o para que haya esta, pues es que hay 50 diputados de Vox ahora mismo sentados en el Parlamento.
Sí, pero estarían peor sentados en su casa planificando golpes de Estado. Es decir, que mientras estén ahí los tenemos retratados. O sea, yo creo que hay que hacer también una reflexión democrática y pensar que ETA dejó de existir cuando Herri Batasuna, en su formato o formulación ideológica partidista que sea, entró en el Congreso. Es decir, mientras no estaba en el Congreso se manifestaba de forma clandestina y con atentados en la calle a través de ETA. Cuando se le permitió el acceso, cuando se legalizó y se le permitió el acceso al Congreso, no solo por eso, pero también por eso desapareció la violencia, ¿no? Entonces, yo prefiero, francamente, a los de Vox sentados en el Congreso dando la cara que no metidos o confinados en sus despachos y sótanos llenos de banderas franquistas planificando actos terroristas o vandálicos o manifestaciones no autorizadas. Entonces, para mí están bien ahí, que son 50, bueno, ha sido una coyuntura política, ha sido una coyuntura política lo que ha facilitado que esta gente tenga 50 diputados, bueno, más de 50, 54, ¿no? Pero solo ha sido una coyuntura política. Yo, francamente, creo que eso tenderá a normalizarse. Este país, desde luego, no es nazi, no es fascista, aunque sea un país de derechas. Y entonces la derecha tendrá su representación y será una representación legal, moderada, democrática y siguiendo las pautas constitucionales. Pero no, francamente, Sofía, a mí no me asusta. Yo lo vivo aquí en primera línea porque quizás es la ciudad donde más han estado dando la cara y donde tienen sus principales núcleos de poder, y yo los prefiero visibles. O sea, lo que no quiero es que se invisibilicen, porque entonces son muy peligrosos. Yo he vivido el franquismo y sé lo que es la policía secreta y la policía de paisano y toda esa gente infiltrada en movimientos de izquierdas, que lo que hacían era mucho daño, pero mucho daño, torturas, asesinatos, desapariciones, y eso afortunadamente hoy no estamos en eso. O sea, yo sí creo en esta democracia, desde luego que la podemos mejorar, ¿no? Pero sí creo en ella.
Miguel, quería ya la última pregunta antes de, bueno, darte las gracias por este documental, como bien has dicho, delicioso. Quería que me comentaras, tú que has escrito libros de tema de periodismo, Cazadores de Noticias, si bien no recuerdo, ¿qué opinas de la función o cómo se ha informado de esta pandemia en España, los periodistas?
Bueno, yo creo, es una pregunta complicada porque la pandemia se ha cebado mucho con el periodismo cada día es de peor calidad. Las atrocidades de bulos que se han perpetrado desde algunos medios de comunicación son de juzgado de guardia. Pero a pesar de eso, sí creo que ha habido una gestión bastante transparente desde el gobierno, desde las autoridades, a pesar de ser una situación absolutamente extraordinaria de la que nadie sabía nada y de la que seguimos sin saber mucho. Entonces se ha hecho lo que se ha ido pudiendo, se ha ido improvisando, pero quiero decir, la información que ha trascendido de arriba a abajo, desde mi punto de vista, ha sido transparente, ha sido gentil y ha sido generosa. La información, sin embargo, que ha surgido de abajo arriba, y especialmente desde algunos medios de comunicación, ha sido bastante desastrosa, en el sentido de que se le ha estado y se le sigue dando pábulo a muchos bulos y a muchas mentiras que lo que hacen es contribuir a cuestionar y a procesar, si es posible, a los miembros del gobierno que han estado pilotando esta crisis, cuando es una crisis que seguramente ningún gobierno ha sabido pilotar bien del todo, ¿no? Entonces, para el periodismo, desde luego, fíjate que esto va a suponer un cambio, desde mi punto de vista, de un orden cualitativo importantísimo, porque los periódicos han estado, el papel ha estado desaparecido 3 meses y los periodistas han estado por primera vez teletrabajando de forma sistemática. Es decir, que muchos hemos teletrabajado en otras ocasiones como corresponsales, etcétera, pero de que se imponga una fórmula de teletrabajo en la prensa es muy interesante porque ha obligado a digitalizar y a ponerle precio a los periódicos. Ayer discutía con una estudiante de periodismo que me decía, bueno, ella quería ser corresponsal de guerra y no sé qué, y le dije, bueno, pero leerás la revista 5W, ¿no? Dice, es que es de pago. Digo, ya, ¿y Spofiti no es de pago? Digo, porque 5W vale menos que Spotify. Digo, entonces, ¿por qué pagas Spotify y no pagas para contribuir a un periódico, a una revista que está haciendo auténtico reportaje de conflictos y que merece apoyo? Quiero decir, tampoco es tanto 10 euros al año, ¿no? Entonces, si el periodismo realmente logra, o ciertos medios logran financiarse a través de las personas que lo apoyamos, los periodistas tendremos tendremos mucha más independencia. No dependeremos de la publicidad, no dependeremos de las fake news, que es el resultado simplemente de haber reducido las plantillas a cero. Y entonces, bueno, pues yo cuando voy a una redacción me asombro, primero, porque todos son jóvenes, no hay mayores ni veteranos que les enseñen. Segundo, porque la redacción está llena, es decir, nadie sale a nada. Y cuando yo era joven, mi jefe lo primero que decía es, al que vea aquí en la redacción antes de la hora de escribir, lo despido. Y estábamos todos en la calle todo el día, ¿no? Y lo tercero es que como consecuencia de que todos los periodistas están metidos en la redacción y parece que tienen que fichar, pues ¿qué hacen? Se nutren de las fuentes de información más vulnerables de todas, que son WhatsApp, el email y los gabinetes de prensa, ¿no? Y por supuesto los gabinetes de partidos, las hojas que les dan de pautas de ideología del día, etcétera, ¿no? Y claro, no se contrasta nada. no se contrasta nada. O sea, te llega el email de Endesa diciendo somos los mejores y ya no contaminamos, y tú pones Endesa, ya no contamina. Joder, llama a Endesa, por lo menos, o llama, yo qué sé. Quiero decir que desde mi punto de vista, el periodismo se enfrenta a su más importante batalla dentro de la desestructuración que viene sufriendo en los últimos 20 años, ¿no? Y si la gana, pues podremos seguir siendo periodistas independientes, rigurosos, veraces, pero si no se gana, los medios de comunicación, no sé el destino que tienen, desde luego. En otras palabras, quiero ser optimista, pero el resultado de cómo se ha gestionado informativamente la crisis del coronavirus me parece un poco penosa, salvando algunos medios de comunicación. No quiero decir nombres por no relegar a otros, ¿no? Y porque se me olvidarían algunos que lo han hecho muy bien, ¿no? Pero no son muchos, francamente no son muchos. Yo, una de las medidas que tomé de salud mental fue, a la segunda semana de confinamiento, no volver a poner la televisión. Me informaba por otras vías, leía algún periódico online, pero dije, se acabaron los informativos de La Sexta, de Telecinco, de Antena 3, y como mucho una vez al día o una vez cada dos días veía el informativo de La 1, porque por muy gubernamental que le pueda parecer a alguien, era el único que me daba datos que procedían de esa transparencia oficial en la que yo respiraba con una cierta comodidad.
Pues Miguel, muchísimas gracias por este ratito también. Y
bueno, no, muchas gracias a vosotras y a vosotros.
Darte las gracias porque en esa primavera con una esquina rota, cuando la música suena y habla de sabiduría, aparece una puesta de sol de Fuerteventura, de Villaverde concretamente.
¿Qué lo has hecho tú?
Pero bueno, que yo creo que me ha gustado que se hable de sabiduría y aparezca el paisaje de Fuerteventura.
Sí, ya sabes que yo tengo un poco de debilidad por esa isla. Bueno, de todas maneras, yo creo que lo más importante, si puedes luego indicar dónde se puede ver el vídeo, pues creo que es un vídeo muy bonito, pero sobre todo que nadie olvide que, aunque Rosa y yo hayamos estado pilotando ese guión y gestionando el material, pero es un trabajo colectivo, desinteresado, con muchísimos fotógrafos y aficionados del vídeo, dibujantes que nos han mandado, sin pedir nada a cambio, nos han mandado músicas también y han contribuido a que esto sea un trabajo colectivo. Alguien me hablaba el otro día de que era un nuevo formato de vídeo, ¿no? El hacer algo así colectivo. La verdad es que nunca pensé en que lo que estuviéramos haciendo fuera un nuevo formato, pero sí es verdad que es un placer de repente saber que tanta gente está interesada en que el planeta esté a salvo, que la naturaleza respire, y que tal vez ese es el mensaje más importante que tiene ese trabajo colectivo y global que hemos hecho.
Pues podrá ver en la página de Radio Sintonía, porque pondremos en Del Jable al Malpey, y se verá vuestro documental, ese documental que la verdad es fantástico. Muchas gracias, Miguel Ángel.
Muchas gracias a vosotras, Sofía. Un abrazo enorme.
Adiós.
Pues hasta aquí esa conversación, esa entrevista que mantenía Sofía con Miguel Ángel Nieto, periodista, realizador y escritor, sobre ese documental Primavera con una esquina rota. Sofía, tenemos que ir cerrando ya el programa, pero hay una persona que nos ha llamado para decir que en el hotel del norte de la isla de Fuerteventura, en el Oliva Beach, no se van a construir 15 apartamentos. O sea que yo también te lo traslado. Creo que fue un ejemplo que pusiste, ¿no? No una.
Bueno, el proyecto por el cual sí. Empieza todo el debate es la construcción de nuevos apartamentos y la construcción de una piscina. Pero bueno, trataremos el tema, si te parece, en un programa y expresaremos un poco la situación, porque es que ese hotel está encima de las dunas de Corralejo, y las dunas de Corralejo es el símbolo clave de esta isla, y si queremos seguir sin cerrando los ojos a dar la posibilidad de que vuelva la naturaleza y sepamos, o sea, valorar lo que tenemos y nuestro territorio, en vez de tanta economía que realmente yo creo que quien principalmente se ha hecho millonario con ese hotel ha sido Riu, y realmente, perdón, pero a la sociedad majorera yo creo que en un principio sí la sacó de esa situación, como dice la canción de Tinín, que vendiste tu gavia para ser camarero, eso dice la canción de Tinín. Y entonces la cultura no tiene que ir por ahí, ¿no? Y además yo creo que la polémica o el debate, yo no creo que sea cama sí, creo que hay que flexibilizar, pero hay que intentar que en la neurona de la gente no siga por destruir la naturaleza, sino al revés, rehacer su vida de otra forma.
Buscar el equilibrio. Sofía, más de uno invitado a lo largo de estos meses en la radio ha dicho que hay que buscar el equilibrio entre el medio ambiente y la economía. No tiene por qué ser contrario un punto al otro, ¿no? Sino hay que buscar el término medio. Que nos tenemos que marchar, que estamos sobre la 1:08, Sofía.
Ahí, mira, quería compartir contigo una canción que me pareció deliciosa. Escuché el otro día por la noche, tocando la programación de la radio, que yo escucho, hay noches que yo creo que digo, anda, si he dormido 2 horas, porque voy de una a otra y tal. Y escuché una coral de estudiantes de un colegio público, Pío XII, es de un barrio obrero de Madrid, La Ventilla, y hay una profesora impresionante de esas lideresas, como vamos, que se llama Ana Molina Ita, y da clases de música, es una de las defensoras de que en lo público haya arte, haya música, ¿no? Y entonces creó una coral. Pues este barrio, por supuesto, es como Fuerteventura, es distintas nacionalidades en las clases, y ensayando, pues han logrado hacer un montón de, bueno, ya llevan 3 discos, y fíjate el éxito que tuvieron, que Rosalía, cuando se hizo famosa fue cuando salió en los Goya, y detrás había una coral, y esa coral era de estudiantes, de estas estudiantes del Colegio Público Pío XII, y han escrito, una escritora, Belén Gopegui, ha escrito unas letras, y bueno, a mí me emocionó la letra de la abuela, que se inspiró en una niña recién llegada a España y que echaba de menos a su abuela. La niña se llama Georgina. Y vamos a escuchar y despedirnos con esta canción, que es triste, pero es realmente un homenaje a la gente, a los abuelos en estos días.
Gracias, Sofía. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Hoy el día porque mi abuela no canta. Abuela, cuando yo vuelva te quiero llevar al mar para que nada a ti te duela y te pongas a cantar. Hoy no quiero compañía porque mi abuela se apaga. Todo mi amor.
Relocalízate. Incrementa tus defensas con un producto de la isla. Zumo de Tuno Indio Rufina. Consíguelo en Puerto del Rosario, en Víveres Mateo y en la tienda natural. En La Oliva, junto a Correo, en La Oliva Verde. Y para el placer del paladar, mermeladas y mojo picón Rufina. Productos Rufina patrocina Del Jable al Malpey.
Ante la pandemia, agárrate a Vida Aloe. Ya puedes conseguir el gel aloe de Fuerteventura para desinfectarte las manos en cualquier farmacia de la isla. Y toma una dosis de espirulina de agua de bueyes de una calidad sensacional. Un producto natural que ayuda a incrementar tus defensas. De venta en Herbolarios. Vida Aloe Fuerteventura.